José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el tiempo del Espejo en el que queremos compartir con todos ustedes los gozos, preocupaciones y esperanzas de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial recordamos el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de Otoño de la Conferencia Episcopal, en el que el Cardenal Blázquez advertía que están surgiendo voces excluyentes del hecho religioso que, además de separarse del espíritu y la letra de nuestro marco constitucional, manifiestan una clara tendencia al laicismo. Pues bien, ayer tuvimos un ejemplo claro en Castilla-La Mancha, donde los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos acordaron instar al gobierno de España a suspender el concordato con el Vaticano que obliga a financiar con dinero público los servicios religiosos católicos en la sanidad pública. Bueno, dejemos a un lado, y para mejor ocasión, la ignorancia jurídica de esta gente. Un Estado aconfesional puede y debe sostener la asistencia religiosa católica y de otras confesiones que estén presentes en los hospitales, porque entiende que la dimensión religiosa es importante en la vida de muchos de sus ciudadanos. Más aún, es un factor de cohesión social y de construcción del bien común. Eso es lo que entendió nuestra Constitución, y por eso ahora estamos en un momento de preocupante regresión. Pero además, PSOE y Podemos se comprometen en el mismo acuerdo a reducir progresivamente la financiación pública de la enseñanza concertada. Ya que no pueden suprimirla, porque para eso está la ley, intentan asfixiarla, dando la espalda a la demanda creciente de las familias y mostrando su aversión profunda a la libertad que garantiza, por cierto, nuestra Carta Magna. Vienen tiempos recios que requerirán de los católicos españoles claridad de juicio, valentía, unidad, creatividad y, sobre todo, permanecer arraigados en la fe, algo que no deberíamos dar siempre por supuesto. Pues comienza el tiempo del Espejo. Vamos a hacerlo avanzando las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Con nosotros ya está Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar la actualidad en el Vaticano, donde ha finalizado la reunión del G9, el grupo de cardenales que aconseja al Papa Francisco sobre la reforma de la Curia.
Y de cuyos avances se informa a esta hora en la sala de prensa del Vaticano. Además, el Papa Francisco ha celebrado esta mañana en la Basílica de San Pedro una misa con los frailes menores capuchinos con ocasión del traslado de los restos del Padre Pío de Pietrelcina y de San Leopoldo Mandic, que en ella se veneran estos días. Además, esta tarde recibirá en audiencia a los misioneros de la Misericordia, a los que mañana enviará a todo el mundo en el miércoles de ceniza y en este año de la Misericordia.
Apuntamos otras noticias de este miércoles 9 de febrero.
Miles de personas acuden hoy en Granada a la cripta del Beato Capuchino, Fray Leopoldo de Alpendeire, cuando se cumplen los 60 años de su muerte. 450 años después del cisma anglicano, hoy se celebra por primera vez una ceremonia católica en la Capilla Real de Hampton Court Palace de Londres. Manos Unidas lanza estos días en todas las diócesis su campaña contra el hambre, que tiene como lema "Plántale cara al hambre, siembra", con los testimonios de una treintena de misioneros y expertos que colaboran en sus proyectos en varios países. Y la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés, ha confirmado que el próximo mes de mayo acogerá el Encuentro Europeo de Universidades Católicas.
Gracias, Faustino. Hemos dicho que era miércoles, no, es que es martes, pero vamos con una prisa tremenda. Todas estas noticias las ampliamos al final de nuestro programa y les invitamos ya a que la sigan a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales. En Twitter estamos en @religion_cope y nos encuentran también en Facebook en nuestro muro Religión Cope. Hoy tenemos nuestro espacio dedicado a la vida religiosa y vamos a contar con Jaume Flaquer, profesor de la Facultad de Teología de Cataluña, doctor en estudios islámicos y responsable del área teológica de Cristianismo y Justicia, donde acaba de publicar el cuaderno Islam, la media luna creciente. Con él hablaremos, pues eso, del Islam, en este momento en que urge tanto comprender lo que significa, sus tensiones internas y las posibilidades de un verdadero encuentro y de un verdadero diálogo. Y ahora hablamos con María Eugenia Díaz en la Semana Grande de Manos Unidas. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Verás que todas las semanas son grandes, sí. Por lo grande que hace Manos Unidas. Pero es verdad que en esta es donde se visualiza para el público de una manera más clara, porque esta semana presenta su campaña anual, coincidiendo con que el domingo es la jornada de Manos Unidas y antes el viernes, pues el día del ayuno voluntario. ¿Cuántas cosas?
Bueno, muchas, sí. Son fechas institucionales desde que nació esta ONG, que fue creada por las Mujeres de Acción Católica como respuesta a la llamada que en su día hizo la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, proponiendo la campaña contra el hambre en todo el mundo. Luego, en 1978, pasó a llamarse Manos Unidas Campaña contra el Hambre. Parece mentira, pero 57 años después puede parecer que estamos prácticamente en el mismo sitio, y no es así. Llegando esta segunda semana de febrero, aparece esta campaña anual. La de 2016, la que se inicia ahora, abre un trienio que dedicarán a la lucha contra el hambre. Por eso decía que como si no hubieran pasado 57 años, ¿verdad? 793 millones de personas, según la FAO, pasan hambre en el mundo, a los que se unen millones de desheredados de la tierra, para los que lo que llamamos sociedad del bienestar es un sueño inalcanzable. Y es un doble trabajo de sensibilización de la población, pero sobre todo también de puesta en marcha de proyectos de cooperación que sirvan para mejorar las condiciones de vida de esos desheredados de la tierra que ahora nos están tan cercanos y son tan próximos, ¿verdad?
Las ONG se multiplican y trabajan por el desarrollo de los pueblos, aquí lo contamos pues día a día, pero llama poderosamente la atención que los pobres, los hambrientos, ahora los refugiados, sigan creciendo dramáticamente.
Pues sí, las ONGs trabajan, y me consta que lo hacen muy bien, pero muy bien, porque lo he visto, para ayudar a quienes las necesitan, a determinados colectivos y en todas partes. Pero las ONGs ni pueden ni deben, creo yo, suplir la obligación que tienen los estados, los gobiernos y los distintos estamentos públicos para con sus ciudadanos, más aún con aquellos que más les necesitan. Las ONGs completan, y aunque parezca mentira, a veces, en algunas ocasiones más de las deseables, ofrecen ayudas y programas específicos que mejoran las condiciones de vida de millones de personas a las que no llegan los servicios públicos. Manos Unidas, con su dedicación a los países en desarrollo, ha llevado desarrollo a muchos lugares a los que parecía imposible llegar. Con sus proyectos ha mejorado millones de vidas en todos los continentes, bueno, el europeo menos. Y trabaja por el desarrollo y por la justicia social. Ahora dedicará, como ya había dicho, los próximos 3 años a sacarnos de la indiferencia con la que contemplamos a los empobrecidos y a los hambrientos, haciendo suyo el mensaje del Papa Francisco de estar justamente más próximos a los últimos. Porque también lo ha dicho el Papa, hay comida para todos y en abundancia, pero no todos pueden comer.
Bueno, mañana ya les anuncio a nuestros oyentes, te lo cuento también a ti, que tendremos a la presidenta de Manos Unidas y a alguno de los protagonistas de los proyectos que se van a presentar justamente para documentar e ilustrar esta campaña.
Escucharemos.
Seguimos, María Eugenia, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
¿Qué tal, Víctor? Buenos días.
Un fósforazo.
Mi madre me dice, mira, niña, de hecho este sostén para cuando...
Y
tenga...
me ocurrió a mí, yo trabajaba de carnicero.
Y dice, ¿para qué? Si no se va a ver.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Bueno, cuéntame.
No, será tú que me ha llevado.
COPE. Estar informado. El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter. ¿Conoces nuestro seguro para vehículos comerciales? Si tienes los 15 puntos, llámanos.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les decía, abrimos ya en este martes nuestro espacio para la vida religiosa en El Espejo con Luis Esteban Larra, que ya está aquí sentado. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y hoy nos acompaña Jaume Flaqué, que es el responsable del área teológica de Cristianismo y Justicia, donde acaba de publicar un cuaderno dedicado al Islam, titulado Islam, la media luna creciente, un tema que, como pueden comprender, nos interesa y mucho para profundizar en él. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a dibujar su perfil en El Espejo.
Su padre, que trabajaba mucho, se guardaba los domingos como día sagrado para estar con su familia y llevar a sus tres hijos a algún museo o hacer una excursión. Iban al Colegio San Ignacio, que los jesuitas tienen en Sarriá. En este sentido, nuestro invitado dice que es hijo del sistema. Cuando empezó la carrera de medicina, que no terminó, ya sabía que quería ser jesuita. Jaume Flaqué tiene 46 años y se recorre Barcelona en bicicleta, siempre que no sean trayectos de más de 40 minutos. A mí ya me parece eso muchísimo. Eso sí, le da fuerte y siempre lleva casco. Le gusta el cine y, atención, reparar todo tipo de cosas. Desde pequeño desmontaba todo lo que se estropeaba, por ejemplo, un tocadiscos. Qué nombre ya tan antiguo, ¿eh? Y casi siempre con buen resultado. Pasan por sus manos relojes, radios, hasta arreglos de fontanería o electricidad, y cada vez cuenta con un mejor equipo de herramientas. Por lo demás, nuestro invitado vive en la principal comunidad de jesuitas de Barcelona, en la Residencia del Sagrado Corazón, donde están las instituciones de la compañía como Cristianismo y Justicia y las oficinas centrales de los colegios de jesuitas. Su interés por el Islam comenzó, fíjate qué curioso, en el año 92, cuando quiso conocer las condiciones de trabajo de los emigrantes en el campo, en la ciudad condal. Como uno más, estuvo un mes de julio trabajando con ellos, recogiendo tomates, patatas, a 1,50 € la hora, en jornadas de 10 horas, sin contrato, a más de 30 grados en un invernadero. Así conoció a los musulmanes y su religión. Lo demás, Luis Esteban, que te lo cuente él, que lo tenemos al teléfono, es Jaume Flaqué, que acaba de publicar el cuaderno Islam, la media luna creciente.
Jaume Flaqué, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha hecho bien, Eva, no solamente el perfil, sino en ralentizar los puntos suspensivos, ¿verdad? Porque es el título del cuaderno es La media luna creciente. Sí, lo de creciente, creciente, que decís vosotros, los catalanes, supongo que es por aquello de la expansión numérica y también por esa omnipresencia actual de este tema en los medios de comunicación.
Sí, sí, exactamente, exactamente. Pero... claro, podría hacernos pensar que el Islam, estando en expansión numérica, está en absoluta plenitud, y más bien, por lo que vemos los medios de comunicación y por lo que sabemos, pues está en una crisis interna que produce las guerras, la violencia que estamos viendo.
Pues de eso vamos a hablar sin duda en lo que nos dé tiempo. De todas maneras, yo para situar al tema y también para situarle a usted, ¿no?, como experto, yo quisiera hacer una pregunta. Usted es, lógicamente, jesuita y creyente cristiano, doctor en estudios islámicos.
Sí.
¿Existe un creyente musulmán que pudiera ser doctor en estudios bíblicos? ¿Eso sería posible? ¿Usted conoce a alguien dentro de la religión musulmana? ¿Es factible? Es una curiosidad que tengo, ¿eh? Seguramente algún oyente también.
Claro. A ver, personalmente no conozco. Sí conozco algún imán de Cataluña que tiene un nivel de conocimiento del cristianismo, en fin, más allá de muchos cristianos. Y sé que también que la Gregoriana de Roma tiene un convenio de colaboración con las facultades de teología islámica de Turquía.
Bueno, pues solucionada esa curiosidad, insisto, que será seguramente también de algún oyente. Me gustaría leer el párrafo con el que usted empieza precisamente ese cuaderno Cristianismo y Justicia dedicado al Islam, que dice así: contrariamente a lo que podemos pensar, el Islam no está en guerra contra Occidente, sino en un debate interno sobre cómo deben vivir los individuos y las sociedades mayoritariamente musulmanas en el siglo XXI. Uh-huh. Yo creo que si usted piensa eso, como experto, claro está, en estudios islámicos, hay que decirlo uh-huh. alto y claro para que los oyentes lo sepan y lo conozcan por dentro.
Sí, 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 por supuesto. A ver, el mundo islámico es tan complejo como el mundo cristiano. Si uno tuviese que hablar sobre el cristianismo en una hora, la verdad lo tendría difícil, ¿no? Porque la complejidad es tan grande, hay tantos grupos, tantas divisiones, corrientes, como en el mundo cristiano. Tenemos todo el mundo sunita, el mundo chiita, donde hay esta conflictividad entre estas dos confesiones, pero en el interior de cada una de estas dos confesiones hay corrientes desde la corriente más yihadista, armada, pasando por corrientes fundamentalistas, en sí mismas contrarias a las guerras y a la violencia, aunque generadoras de violencia en última instancia por su aproximación fundamentalista a la religión, pasando después por los diversos reformismos que existen, de propuestas de reformar el Islam y llegando hasta corrientes más modernas, modernizadoras del Islam, donde encontramos incluso el feminismo islámico.
Bueno, usted tiene una tesis en este texto, en este cuaderno uh-huh. breve, pero yo creo que intenso y por tanto recomendamos a nuestros oyentes, tiene una tesis sobre los atentados terroristas, que es la estigmatización de los musulmanes. Me gustaría que nos lo explicara porque entendemos, claro está, que ellos son los que lo provocan y usted reivindica que lo hacen para estigmatizar a los musulmanes en el mundo europeo, sobre todo en contacto con la globalización y con la cultura occidental. Explíquenos, por favor.
A ver, sobre todo se refiere a los atentados producidos por el Estado Islámico. Ellos en una publicación que ahora hará, no llega un año después de los atentados de París contra Charlie Hebdo, publicaron una revista en su propaganda oficial, una revista en la cual se subtitulaba La extinción de la zona gris. Y en portada se veía unos musulmanes barbudos, por tanto, desde aquí uno pensaría que son islamistas, pensaría que son gente frente a los cuales hay que tener un cierto cuidado, pero estos musulmanes llevaban un cartel diciendo «Je suis Charlie Hebdo», estoy a favor de Charlie Hebdo, ¿no? Es decir, contra la matanza de estos periodistas. Bien. Entonces, ese número de la revista del Estado Islámico iba precisamente dirigido contra los musulmanes europeos que intentan integrarse en la sociedad europea. Bien, y con este subtítulo, La extinción de la zona gris, se refiere precisamente a suprimir todos aquellos musulmanes que están en camino, a medio camino entre lo que ellos consideran que es el Islam y lo que consideran que es Occidente. Bueno, entonces, su propuesta, aunque no lo dice así en el artículo, lógicamente, bueno, en esta revista, pero su propuesta es, en realidad es cometer atentados en Europa para que crezca la islamofobia y así obligar a los musulmanes a escoger y que se crea el dilema entre ser musulmán y ser europeo, o en nuestro caso ser español. Si se puede llegar a crear este dilema y que sea una opción de o una cosa o la otra, con más facilidad habrá musulmanes que escojan simplemente el Islam, musulmanes que digan pues es imposible ser europeo porque el europeo o el español no rechaza como musulmanes y por lo tanto yo escojo ser musulmán y escogiendo ser musulmán me voy a luchar con el Estado Islámico allí en Siria.
Tiene cierta lógica esa explicación, digamos, gracias por esa explicación para poder entender sin duda esa afirmación.
A ellos les interesa dividir la sociedad. Dividir la sociedad para que los musulmanes estén obligados a escoger. Y por eso desde aquí tenemos que ser muy lúcidos para separar, para distinguir, lo que sean unas corrientes musulmanas que son fundamentalistas y algunas profundamente radicales. Ciertamente ahí no hay que ser en absoluto ingenuo, pero lo que es el 95% de los que se dicen a sí mismos musulmanes, no proyectarle sobre ellos la violencia que estamos viendo.
En un minuto, si es posible, llame Fla, que la clave está entonces en la interpretación jurídica del Corán para hacer a esta religión, sin duda, asequible a todos nosotros.
Bien, en fin, las causas de la violencia son múltiples. Lo que estamos viendo en Oriente, hay causas geoestratégicas, causas económicas, causas también de la intervención de Occidente en toda esta zona, desde Afganistán, la invasión de Irak, etcétera, ¿no? O sea que aquí hay una responsabilidad compartida también por Occidente. Pero aquí cada uno tiene que hacer su análisis, su autoanálisis. Y bien, por lo que respecta al Islam concretamente, a nosotros nos toca, pues eso, nuestro colonialismo, nuestras después de la caída del Imperio Otomano, cómo Francia y Gran Bretaña dividieron los países de la zona. Bueno, bien, pero al Islam le toca a él hacer una relectura de su propia historia y relectura de los textos originales para evitar que sean interpretados de manera violenta.
Pues nosotros, Jaume Flaqué, lo que recomendamos, no una relectura, sino una primera lectura de este cuaderno Cristianismo y Justicia, el Islam, la media luna creciente, para profundizar sin duda en este tema que necesariamente se nos queda corto en este espacio. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a hablar de él. Un cordial saludo.
Adiós.
Pues nada, un tema desde luego en el que necesitamos más y más voces para profundizar, matizar, contrastar, porque lo acabamos de ver, ¿no? Puesto sobre la mesa la complejidad y la necesidad de distinción, como decía nuestro invitado. Eso nunca está de más. Luis Esteban, muchas gracias.
Gracias a ti.
La semana que viene más con la vida religiosa.
Igualmente.
Hasta luego. Y ahora ya tiempo para abrir nuestra página informativa. Vamos a ampliar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este programa. Y para eso ya está con nosotros Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino? Muy buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Ya decíamos que ha finalizado una nueva reunión del grupo de cardenales, el C9, que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia Romana.
Pues hace unos minutos que se ha informado de lo tratado y que vamos a conocer con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha durado un día y medio, menos de lo habitual. El Papa ha estado presente y esta mañana han terminado con una misa conjunta con los capuchinos. Esta vez faltaba gracias por una operación ya prevista. En el anterior G9 se señalaba la importancia del discurso del Papa sobre la sinodalidad y esa ha sido la palabra que ha marcado este nuevo encuentro. Han entregado al Papa las propuestas finales ya para los dos grandes dicasterios y esa es la palabra, dicasterios. Uno, laicos, familia y vida. Dos, justicia, paz y migraciones. Por lo demás, han hablado de las indicaciones del Tribunal de la Rota sobre nulidades, han escuchado a Malley, al cardenal Pell, pero ninguna decisión importante.
El Papa se reunirá esta tarde, Paloma, con los misioneros de la misericordia, pero esta mañana ha celebrado misa, como nos comentabas, con los frailes franciscanos menores.
Sí, y a ellos les ha dicho, os hablo como hermano, el confesionario es para perdonar, y si no puedes dar la absolución, por favor, no bastonar. Hay muchos lenguajes y uno es el de la persona que ya se acerca al confesionario porque siente algo que le pesa, porque su alma de alguna forma quiere cambiar. El Papa les recordaba que el humilde, el que se siente pecador, es un gran perdonador en el confesionario. Por cierto, empiezan los cambios en Secretaría de Estado. Uno de los más importantes, el asesor hasta ahora, Peter Wells, se va de nuncio a Sudáfrica y Botswana, eso sí, elevado a la dignidad de arzobispo.
Gracias, Paloma. Ahora nos vamos hasta Granada porque allí miles de personas visitan hoy la cripta del Beato Fray Leopoldo de Alpandeire.
Hoy hace 60 años que falleció este fraile limosnero que fue beatificado en 2010. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Sexto aniversario que se conmemora tras la beatificación del fraile limosnero. En esta ocasión llegan hasta Granada devotos de todas las provincias andaluzas, también de Valencia, de Murcia, de Barcelona, de Francia, de Alemania, de Italia y de Portugal.
Venimos de aquí desde el
la frontera. Yo he vivido 14 años aquí, en Atarfe.
Pues, tradición.
Tenemos de 50 personas de Córdoba. Devoción y tradición, ¿no? Por todo el mundo. Salud y trabajo.
De Martín de la Ara.
Yo es la primera vez que vengo. Pero soy muy devota de él.
Se ha incrementado notablemente el número de visitantes a la cripta de Fray Leopoldo desde su beatificación. Es, de hecho, el lugar más visitado de Granada después de la Alhambra.
Y 450 años después del cisma anglicano, hoy se celebra por primera vez una ceremonia católica en la Capilla Real del Hampton Court Palace de Londres.
Nos lo cuenta desde Londres José Luis Concejero.
Después de 4 siglos y medio, la Capilla Real de Hampton Court, en pleno centro de Londres, acoge una celebración de la Iglesia Católica. Se trata de un acontecimiento histórico. Ambas iglesias se han mostrado encantadas con que católicos y anglicanos se unan en diálogo porque aseguran es importante reconocer los puntos de encuentro. Se espera que el cardenal Vincent Nichols, arzobispo de Westminster, y Richard Charters, el obispo anglicano de Londres, participen en esta Eucaristía. Es importante recordar que el rey Enrique VIII confiscó esta capilla porque no consintieron la anulación de su matrimonio con la española Catalina de Aragón. Desde 1550 se dejó de oficiar aquí el rito católico.
Y vamos a terminar invitándoles a participar en una nueva encuesta que tenemos en nuestra página web, cope.es/religión. Les preguntamos qué destacan del anunciado encuentro entre el Papa y el Patriarca de Moscú.
Les ofrecemos 3 posibilidades. Primero, el impulso que supondrá para el camino hacia la unidad plena. Segundo, es un gesto necesario para la credibilidad de la misión hoy. Y tercero, es el fruto del testimonio de los mártires de ambas iglesias.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, una edición que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora, Mediodía Cope, con toda la información de España y del mundo que hoy les trae Lourdes Mate, y mañana volvemos con la vida de la Iglesia en El Espejo. Hasta entonces, muy buenas tardes.